Con tristeza recibe el exilio cubano la noticia de la muerte en el destierro de Ricardo Bofill, fundador del Movimiento de Derechos Humanos en Cuba.
Transportistas privados denuncian amenazas por parte de autoridades en Sancti Spíritu.
México niega que exista algún convenio para contratar a médicos de Cuba.
Declara el secretario general de la OEA que es impensable el regreso de Venezuela a la democracia mientras siga la injerencia cubana.
Después de varias postergaciones, anuncia el presidente Donald Trump el inicio el domingo de redadas de inmigrantes ilegales.
Asegura Jair Bolsonaro que designar a su hijo como embajador de Brasil ante la Casa Blanca no es nepotismo.
Turquía comienza a recibir un avanzado sistema antimisiles de Rusia que la OTAN advierte que no debe ser usado por uno de sus miembros.
Y ya está en New York la exhibición Estructura Monumental de la artista cubana Carmen Herrera, de 104 años de edad.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de Radio Martí en la edición de las 11 de la noche. En este viernes 12 de julio del año 2019 estaremos acompañándoles en estos 60 minutos.
Bruno Tocars
y Ariane González. La edición es de Luis Covarrubias, la producción es de Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos, como siempre, el ingeniero Richie Pérez. 11:02, ya comenzamos el espacio noticioso con informaciones de Cuba.
Fallece en Miami Ricardo Bofill, fundador en enero de 1976 del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Cuando el 10 de diciembre del año 2015, con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos, se le rindiera un homenaje en declaraciones a Radio Martí, Bofill dedicó el reconocimiento a los que dentro de la isla se enfrentan al régimen comunista.
Me siento muy agradecido y se la dedico a los que están luchando dentro de Cuba, en especial a los presos políticos, a todos esos que sufren constantemente toda la semana las damas de blanco cuando son golpeadas, el resto de los activistas presos, humillados, acosados, y el pueblo de Cuba en general, que tiene que conquistar nuevamente su libertad y su democracia.
El afamado escritor cubano Carlos Alberto Montaner calificó a Bofill como uno de los cubanos más importantes del larguísimo conflicto político de la isla.
Mientras el periodista cubano Rolando Cartaya, ex empleado de esta radio y televisión Martí, y quien también formó parte del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, fundado por Bofill, junto a otros valerosos cubanos, señaló:
Bofill es el hombre que comprendió que las violaciones de los derechos humanos en Cuba no eran puntuales, sino institucionales, y que después que el régimen ahogó en sangre la lucha armada clandestina, solo era viable luchar pacíficamente, a cara descubierta, y desde la plataforma elaborada por la ONU de la Declaración Universal.
Bofill fue detenido en La Habana en el año 1983 y condenado a 17 años de cárcel por presuntas actividades contra el régimen castrista. Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia en 1985. La Asociación para la Paz Mundial, ASOPASCO, tuvo una relación muy cercana con el fallecido fundador de la lucha por los derechos humanos en Cuba, Ricardo Bofill. Arián González tiene las declaraciones que la fundadora y directora de la ASOPASCO ofreciera en exclusiva para Radio Martí.
ASOPASCO y Bofill estuvieron estrechamente ligados desde el principio.
Maripaz Martínez Nieto, presidenta de la Asociación para la Paz Continental, ASOPASCO, ofreció declaraciones a Radio Martí sobre la relación que durante casi 30 años mantuvo con Ricardo Bofill, quien falleció el 12 de julio del año 2019 en la ciudad de Miami.
De hecho, la salida de Bofill de Cuba fue por una petición que nos hizo IGFM para que ASOPASCO ayudase desde España a sacar a Bofill y a Yolanda de Cuba. Yo todavía recuerdo el día que fui a por el billete de Bofill y de Yolanda a sacarles el pasaje para que llegasen a Madrid.
Martínez Nieto destacó la importancia de la información que durante años hizo llegar al exterior Bofill y los miembros del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y la manera que utilizaban a través de periodistas y aeromosas de la línea aérea Iberia. Además, narró cómo fue la llegada a Madrid de Ricardo Bofill y su compañera Yolanda Millares. La estancia de solo una hora en la capital española para seguir hacia Frankfurt Darfur y participar conjuntamente con la Fundación Alemana por los Derechos Humanos, IGFM, en conferencias en Ginebra.
Toda la información que teníamos de Cuba, de los últimos informes de derechos humanos, eran los que nos proporcionaba Ricardo Bofill y su Comité Cubano por Derechos Humanos. Nosotros aquí lo que hacíamos era revisar todos los informes, pasarlos, que llegaban de una manera destartalada, en hojitas pequeñas, en cuadernos mugrientos, como podían, nos lo hacían llegar, normalmente con periodistas o con azafatas de Iberia. Cuando él se baja del avión de Iberia en el Madrid, que por cierto estaba presente Carlos Alberto Montaner, y tuvimos nada más que una hora de escala, porque inmediatamente cogimos otro avión, Yolanda, él y yo, y nos fuimos a Frankfurt, donde nos estaba esperando IGFM. Me ayudó tremendamente, ayudó muchísimo a Sopazco, se lo agradezco y se lo agradecí siempre. Y gracias a que Armando Valladares era entonces embajador y estábamos muy cerca de él, pudimos lograr que él participase en Ginebra, a pesar de la tremenda oposición que ponía Cuba.
Ariana González, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
11:06, continuamos con más noticias aquí en el informativo de Radio Martí. Las autoridades de la provincia de Santi Spíritus amenazan a los transportistas privados. Tomás Cardoso tiene la información.
Este miércoles, autoridades de Santi Spíritus amenazaron a los transportistas privados en el territorio por violar la medida que impone precios topados. Informe el periodista independiente Adriano Castañeda.
La de los cocheros de fuera a 2 de la tarde y los boteros a las 4 de la tarde. En la terminal provincial de aquí de la ciudad de Santi Spíritus, estos encuentros fueron dirigidos por la dirección de transporte de aquí de la provincia. Lo fundamental fue mantener los precios topados.
Los cocheros dentro de la ciudad solo pueden cobrar 2 pesos en moneda nacional y los boteros también deberán respetar el precio establecido por tramo y entre municipios, y de no cumplirlo pueden perder la licencia hasta el decomiso del vehículo, agrega el comunicador.
Quiere decir que se le decomisa el caballo, se le decomisa el carretón si usted le pide a alguien más de 2 pesos por transportarlo de un lugar al otro. La situación de los boteros: se le decomisa el carro, se le retira la licencia si no mantienen estos precios, que por tramo es de 10 pesos. Por ejemplo, Santi Espíritu Cabayguán 10 pesos, Santi Espíritu Trinidad 50 pesos.
Ante el alto costo de las piezas, reparaciones y el combustible, y por la falta de apoyo del Estado, los transportistas habían decidido aumentar por su cuenta el precio del pasaje, comenta Adriano.
Un neumático está en estos momentos en el mercado negro 120 CUC, una batería está por los 100 CUC, se mantiene el litro de gasolina a 1 CUC y el de petróleo, a los que son petroleros, a 25 pesos también.
Ayer el activista visitó 2 piqueras y pudo notar menos boteros y cocheros disponibles como reacción a la medida.
Yo en hora de la mañana visité 2 piqueras de acá de la ciudad de Santi Espíritu y había menos boteros y una aglomeración de personas tremenda. Van a trabajar menos, van a tratar de buscar otro tipo de alternativas porque dice que están desesperados y algunos tienen miedo.
Desde el pasado mes de abril, las autoridades de la provincia de Santi Espíritus disminuyeron el servicio de transporte público por falta de combustible. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Secretaría de Salud de México rechazó que se haya firmado un acuerdo con las autoridades de Cuba para la contratación de médicos que darían cobertura en el territorio mexicano.
En un boletín, el ministerio señaló que es completamente falso que se haya firmado un acuerdo con autoridades cubanas para la contratación de 6.000 médicos de ese país.
Las informaciones sobre el tema apuntaban a que médicos cubanos llegarían a México a partir de septiembre como parte de un acuerdo de cooperación en salud que presuntamente firmara el ministro de esa entidad cubana, José Ángel Portal, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
La Secretaría de Salud explicó que la visita del ministro cubano del 25 al 28 de junio pasado tuvo como objetivo el de fortalecer los lazos de cooperación técnica en materia de salud entre ambos países.
Ya se encuentra en New York la exhibición Estructura Monumental de la artista nacida en La Habana, Carmen Herrera.
El famoso parque del Ayuntamiento de New York, el más antiguo de los Estados Unidos y escenario de películas y series, es donde se muestra la obra de Herrera a los 104 años de edad de la artista. Desde New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Una muy importante muestra de escultura da vida y colorido al parque del Ayuntamiento de Nueva York, entre rascacielos como el edificio Woolworth, del estilo conocido como chirriguresco, a la misma alcaldía de Nueva York concluida en el 1811, y los nuevos rascacielos de cristal aún bajo construcción, surge el colorido de la escultora y artista cubana Carmen Herrera. 5 esculturas se mezclan entre entre árbol y transeúnte. Fue la pintura abstracta del artista nacida en La Habana en el 1915 y sus dibujos de la década de los 60 que dieron paso a esta exhibición Estructuras Monumentales, que se muestran en un sitio tan céntrico e importante como lo es el Parque del Ayuntamiento neoyorquino. Habría también que destacar el conocimiento de arquitectura de Herrera en esta creación. Carmen Herrera intenta reflejar en sus estructuras lo que ella califica como la belleza de la línea recta. Una estructura sin título e intensamente roja conlleva la descripción de la confrontación que existió cuando la crisis de los misiles de Cuba, en el momento en que Carmen Herrera y su esposo, Jesse Lowenthal, se involucraron a ayudar a familiares, amistades y a refugiados a escaparse del conflicto. La muestra de Carmen Herrera, en lo que es también conocido como el Bajo Manhattan, permanecerá hasta noviembre del 2019 y seguramente ya es motivo de gran satisfacción personal para su artista y autora, Carmen Herrera, en sus 104 años de vida. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
11:12 en el informativo de Radio Martí. Continuamos con más informaciones para ahora de Venezuela.
En una conferencia de prensa en la OEA sobre las ejecuciones extrajudiciales, tortura y presos políticos en Venezuela, el secretario general del organismo, Luis Almagro, dijo que es impensable el regreso de la democracia en ese país mientras continúe la injerencia cubana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que es impensable que Venezuela regrese a la democracia mientras hayan miles de agentes cubanos en el país.
Mientras esos 22.000 cubanos estén en Venezuela o esos 15.000 cubanos estén en Venezuela, es impensable el retorno a la democracia en el país. Podrá haber un lavado de cara semi-institucional, pero no retorno a la democracia, a las garantías públicas. Porque yo no conozco ningún país en el mundo, y menos en este continente, en el cual Cuba haya jugado un papel para restaurar la democracia en esos países.
Hizo referencia a las negociaciones que se han realizado en Barbados, que dijo ocurren mientras que la dictadura usurpadora de Maduro sigue aplicando represión y torturas a los ciudadanos. La directora ejecutiva del Instituto Kassla, Tamara Suhu, aseveró que las tácticas de torturas se han agravado en los últimos meses y son más comunes sus implementaciones por parte de los cubanos.
Hemos registrado en este primer semestre 72 nuevas víctimas directas de torturas. Estos testimonios se unen a los 111 casos recopilados por Kassla en el 2018. Hoy tenemos además 13 casos donde los cubanos están involucrados directamente en la ejecución de las torturas.
Por su parte, el representante especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, dijo que acogían con beneplácito el histórico anuncio de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará Venezuela por primera vez en más de una década. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
El exjefe de inteligencia y disidente del oficialismo, Miguel Rodríguez Torres, detenido hace más de un año tras ser acusado de participar en complot contra el diputado o el disputado presidente Nicolás Maduro, se encuentra en una huelga de hambre, así denunciaron su hija Stephanie Rodríguez y la parlamentaria Adriana Pichardo.
Mediante Twitter, Stephanie Rodríguez dijo que su padre, Miguel Rodríguez Torres, se había ido a la huelga de hambre por todos los atropellos que le han causado.
La diputada Adriana Pichardo también utilizó Twitter para informar sobre la huelga de Miguel Rodríguez Torres. La parlamentaria agregó que ha perdido 14 kilos y se encuentra amarrado a su cama con una sábana, resistiendo a la tortura y exigiendo el respeto a sus derechos y a los de sus compañeros, así afirmó.
Varían las reacciones en Venezuela luego de 3 días de reuniones entre representantes del gobierno en disputa y el gobierno encargado. Entre tanto, la Iglesia llama a un cambio de rumbo. Este es el informe que nos brinda desde Caracas nuestro corresponsal Álvaro Algarra.
Múltiples reacciones se han generado en Venezuela una vez culminada en Barbados la jornada de diálogo entre el gobierno en disputa y la oposición de Venezuela para lograr un acuerdo político que solucione la crisis que atraviesa el país. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, fue el primero en expresar su respaldo al proceso impulsado por el gobierno de Noruega.
Porque nosotros hemos hecho compromisos con el gobierno de Noruega con las oposiciones venezolanas.
Finalizado el encuentro en Barbados, el legislador opositor Edwin Luzardo instó a la representación de la oposición en el país a levantarse de esa mesa de negociaciones porque a su juicio no va a generar ningún resultado positivo.
Queremos decirle que nuestra posición es pedirle al presidente Juan Guaidó que levante definitivamente ese diálogo.
La Iglesia Católica del país, por su parte, insiste en que ese diálogo parte de un cambio de rumbo. Tal como lo informó el Monseñor Jesús González de Zárate, en representación de la Conferencia Episcopal del país.
Ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección, en el menor tiempo posible, de un nuevo presidente de la República.
Aunque no han anunciado fechas, el gobierno en disputa y la delegación opositora acordaron establecer en forma permanente conversaciones para llegar a acuerdos por la paz en beneficio de los venezolanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El coordinador de la OEA para los refugiados venezolanos, David Smolansky, dijo a la Voz de América que la crisis regional generada por el éxodo masivo en Venezuela no ha sido objeto de una interpretación global.
Smolansky señaló que se trata de la segunda mayor crisis de este tipo en el mundo, superada solo por Siria, un país que lleva más de 8 años en guerra.
Lamentó que el dinero entregado por la comunidad internacional es insuficiente, no solo para los migrantes, sino para los países como Colombia, donde hay más de 1 millón de venezolanos.
Smolansky enfatizó que tiene que haber un mayor compromiso por parte de la comunidad internacional para aportar económicamente.
A las 11:17, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Barry en los 28.4 grados de latitud norte y los 90.6 grados longitud oeste. Esto es 170 kilómetros al sur-suroeste de la boca del Mississippi. Con vientos de 100 kilómetros por hora, Barry se está moviendo al oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 998 milibares. Barry inclinará su rumbo al noroeste desde las últimas horas de esta tarde y primeras horas de la noche, iniciando un rumbo franco al norte desde la mañana del sábado, para hacer impacto en el sudeste de la Luisiana en horas de la tarde del sábado, afectando también la llanura del Mississippi. Para Cuba, que no está en el curso de este huracán, ni tampoco en el sur de la Florida, tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Tendremos vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 19 minutos continuamos con más noticias, pero ahora de los Estados Unidos.
Renunció a su cargo Alex Acosta, secretario de Trabajo de los Estados Unidos y único latino de origen cubano en el gabinete del presidente Donald Trump, en medio de una polémica sobre su gestión en un caso de abusos sexuales de un multimillonario. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
Dimite Alex Acosta, el secretario de Trabajo y único latino del gabinete del presidente Donald Trump. Lo hace después de que el multimillonario Jeffrey Epstein, antiguo conocido del mandatario, fuera acusado esta semana de crear una red de abuso sexual a menores. Y precisamente Acosta llevó hace más de una década otro caso de abuso contra Epstein cuando era fiscal general en Florida.
Sería egoísta de mi parte permanecer en este cargo y continuar hablando de un caso de hace 12 años.
La cuestión es que entonces alcanzó un acuerdo extrajudicial con el multimillonario y ahora un juez federal dice que con ese acuerdo se ocultaron una treintena de casos de abuso sexual. Acosta dio una rueda de prensa hace 2 días ante la presión de los demócratas que pedían su dimisión. Dijo haber hecho lo que estaba en sus manos con las pruebas que tenía en aquel momento y rechazó renunciar. Sin embargo, hoy dice que dejar su cargo es lo que le parece adecuado. Junto al mismo Acosta, en la Casa Blanca, el presidente Trump alabó la labor realizada por el secretario.
Tiene un gran talento, es hispano, fue a Harvard, muy buen estudiante, y de muchas maneras lamento lo que está diciendo porque lo vamos a extrañar.
La renuncia de Acosta entrará en vigor dentro de 7 días, entonces tomará su puesto el vicesecretario de Trabajo, Pat Pizzella. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado redadas de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos a partir del domingo y agradece a México su apoyo en la frontera sur. El informe llega desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump anunció este viernes desde la Casa Blanca que el domingo comenzará un operativo en todo Estados Unidos contra personas que se encuentran sin autorización en el país. Quienes entran ilegalmente a nuestro país, lo sacaremos legalmente, muy simple. No es algo que me guste hacer, pero de la gente que ingresa irregularmente, estamos enfocados en criminales, en miembros de la MS-13. Trump también destacó el trabajo de las autoridades mexicanas para evitar la llegada de más migrantes irregulares a la frontera sur de Estados Unidos. México ha hecho un trabajo sobresaliente hasta el momento. Si observamos la frontera, el número de migrantes ha disminuido en un 30% en poco tiempo. Las cifras de junio lo demuestran y esa cantidad bajará aún más. Hay soldados mexicanos en las fronteras, en nuestra frontera sur, en la frontera sur de México. El anuncio de la redada para el fin de semana ha provocado indignación y temor entre los defensores de los inmigrantes. El blanco son las personas que han recibido órdenes definitivas de abandonar el país, incluso familias. Los operativos se realizan regularmente desde 2003 y suelen resultar en cientos de arrestos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
11:22. Continuamos en el informativo de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Noticias internacionales.
Turquía recibió de Rusia la primera entrega de un avanzado sistema de defensa antimisiles S-400 que la OTAN considera que no debería ser usado por un miembro de la alianza y cuyo uso los Estados Unidos amenazó que podría ser incluso motivo de sanciones. Escuchamos los detalles en este informe de la agencia francesa de prensa.
Turquía comenzó el viernes a recibir los misiles rusos S-400, ignorando las preocupaciones y advertencias de sus aliados occidentales. La agencia pública rusa TASS indicó que el primer envío se realizó por vía aérea y que el proceso continuará en los próximos días hasta una tercera entrega de más de 120 misiles de diferentes tipos, que se hará al final del verano boreal por vía marítima. En mayo y junio pasado, una veintena de militares turcos se capacitaron en Rusia para utilizar los S-400 y otros 80 recibirán la misma formación en julio y agosto.
Decimos esto siempre, es un acuerdo hecho y el proceso continúa. Estamos coordinando este trabajo, ya sean permisos para los aviones, personal que estará llegando. El proceso respecto a estos asuntos continúa. El Ministerio de Defensa ya dio la declaración necesaria. No hay problemas, el proceso va a continuar de manera saludable.
La entrega del sofisticado sistema de defensa antiaérea refleja el buen momento que atraviesan las relaciones entre Rusia y Turquía. Distanciada de Occidente desde el frustrado golpe de Estado de julio de 2016 contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ankara rechazó el miércoles pasado un ultimátum de Estados Unidos para que desistiera de comprar esos misiles. Washington considera que los S-400 no son compatibles con los dispositivos de la OTAN, alianza de defensa a la que pertenece Turquía y que también ha mostrado su preocupación por la compra de los misiles, y ha invitado a Ankara a desarrollar su defensa antiaérea con sus socios de la Alianza Atlántica.
Y a las 11:25 nos planteamos una pregunta. ¿Cuál es la propuesta que nos tiene la página web de Radio Televisión Martí? Pues los detalles los tiene Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas, otra vez aquí para presentarles la propuesta que les tiene en la página digital Radio Televisión Martí, una versión en inglés del libro El hundimiento del remolcador 13 de marzo, bajo la autoría de Jorge A. García. Se presenta este sábado en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en Miami. García ha compilado testimonios de los familiares de las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo, del que se cumplen 25 años desde que fuerzas represivas cubanas lo hundieran frente a la bahía de La Habana. Este libro en inglés, según dijo su autor en una entrevista para el programa Karen a las 8 con la periodista Karen Caballero, intenta que el público anglosajón tenga en buena medida lo que sucedió ese día y de cómo el régimen cubano sigue violando los derechos humanos. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
De la página web vamos a conocer ahora las noticias del mundo de las grandes emociones, como cada viernes con Rafael García Toledo.
Los árbitros robot han llegado. La Liga Atlántica Independiente se convirtió en la primera liga de béisbol profesional estadounidense, en permitir que una computadora decida las bolas y los strikes. Eso fue el miércoles en su juego de estrellas. El árbitro del home plate llevaba un auricular conectado a un iPhone en su bolsillo y cantaba la decisión al recibirla de un sistema informático TrackMan que utiliza un radar Doppler. Él se agachó en su posición normal detrás del receptor y señaló bolas y strikes. No parecía que él tuviera algún retraso al recibir las decisiones al principio, pero los jugadores notaron una gran diferencia. El jugador de cuadro, Alex Mancini, dijo unas cuantas veces que los bateadores que se ponchaban se quedaron un segundo, más o menos, en la caja del bateador esperando que le cantaran el tercer strike. Los árbitros tienen la capacidad de anular la computadora que considera un lanzamiento como strike cuando la pelota rebota y luego cruza la zona. El TrackMan tampoco evalúa los swings todavía. Y una nueva bomba en el verano de la NBA. Después del movimiento que llevó a que Oklahoma City Thunder cambiara a Paul George, ahora Russell Westbrook se unirá a James Harden en los Rockets de Houston. El equipo tejano traspasó a Chris Paul y las elecciones de primera ronda del draft del año 2024 y 2026 a cambio de Westbrook. Los Rockets están reuniendo a dos ex-bases, jugadores más valiosos que comenzaron su carrera junto con el Thunder. Este fue un acuerdo sobre el que Harden y Westbrook estaban entusiasmados, en que porque pudieran cerrarse después de las figuras que han llegado a los Clippers y a los Lakers de Los Ángeles. Antes del acuerdo de los Rockets, el Thunder también discutieron el posible traspaso de Westbrook al Miami Heat, pero las negociaciones no fructificaron. Westbrook tiene 4 años de $171 millones restantes en su contrato, con una opción de jugador en la última temporada del acuerdo que le pagaría $47 millones en caso de que opte por quedarse con ella. Y este viernes tocó la jornada más larga de la presente edición del Tour de Francia, que tiene 230 kilómetros. Y la ganó un holandés, Drouin Nguyen se llama. El hombre quedó en segundo, Ewan, de Australia, Sagan quedó tercero, Corbrelli cuarto,